COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo. Encantado, como siempre, una jornada más en este día de miércoles, día 2 de febrero, con Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Vamos a hablar mucho del Racing, como en la jornada de ayer. Vamos a escuchar al jugador que ha pasado por sala de prensa por primera vez, después de una semana con entrenamientos normales, en grupo, nada de esos entrenamientos burbuja de 4 en 4 en los dos últimos días. Y Fausto Tienza, un jugador de peso en el vestuario, de hecho fue el primer fichaje de Guillermo Fernández Romo esta temporada, ha pasado por sala de prensa. Interesante la charla que ha mantenido con los compañeros de los medios de comunicación. También hablaremos del convenio famoso del estadio del Racing, de los campos de sport del Sardinero. Ayer fue el turno, entre comillas, político con el concejal del PRC, con Vicente Nieto. Hoy es el turno de escuchar la versión del Racing. Allí estuvo Víctor Diego, el director de Relaciones Institucionales. Le llamaremos en los próximos minutos. Y al margen del fútbol, hoy también abrimos hueco al balonmano, porque si no te has enterado todavía y tenías pensado ir al partido de Copa de esta tarde en la Albericia entre el Unicaja, Banco Sinfín y el Granollers, ahórrate el viaje, porque se ha aplazado en la jornada de ayer por los casos positivos de coronavirus del cuadro catalán. Hoy hablaremos de todo ello y de la vuelta a la Liga, que sí va a ser este domingo mediodía en la Albericia, contra Puente Genil, con el entrenador del equipo santanderino, con Víctor Montesinos. Tenemos muchas cosas que tratar, así que 3 y 27 minutos prácticamente, vamos con la última hora del Racing.
Con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, tiene varias buenas noticias el regreso del equipo a los entrenamientos grupales. De un lado, los pertinentes test de antígenos, como en los últimos días, todos negativos de nuevo, así que suponemos ya que ese brote, o ese mini brote, o ese miedo y riesgo que había con los contagios de Soco, Íñigo, Saizmaza, ya es historia, y el cuadro verde y blanco, sus jugadores, pues se han cuidado durante estos días, y al final ese susto que podía provocar un número importante, porque había 3-4 jugadores de la plantilla de verde y blanca con síntomas que pueden ser compatibles con el virus, finalmente no ha sido así y todos siguen dando negativos, así que no corre ningún tipo de peligro el partido de este sábado frente a la Cultural y Deportiva Leonesa a las 5 de la tarde en los campos de Sport. Esa es la primera buena noticia. La segunda es que hemos visto a Soco después de una semana. Recordarán, el pasado miércoles tenía que jugar esos minutos de la segunda parte contra el Racing de Ferrol, sufría esos mareos, ese malestar, esos vómitos en la banda, y al final se vio que estaba contagiado. Pues hoy ya se le ha visto corretear. Primero estuvo recluido en el gimnasio y luego haciendo carrera continua al margen del grupo, pero es una buena noticia. Veremos a ver si llega tiempo o no de estar disponible para el técnico de cara al partido del sábado. Quizás sea pronto, y además tenemos a Arturo Molina, que ha sido un refuerzo de este mercado de invierno, que puede adaptarse a esa posición. O si no, Geray mismo, que podría jugar el partido contra los leoneses. Íñigo, en principio, que no ha estado hoy presente en la Albericia, volvería mañana. No hay una confirmación oficial al respecto por parte del club, porque los dos casos, el de Soco y el de Íñigo, han sido complicadillos. Para nada han sido asintomáticos y, bueno, les ha pasado un poquito de factura. Esperemos que no vaya a más y que Íñigo mañana vuelva también, como ha sido Soco, a ejercitarse en solitario, seguramente en esa primera sesión de mañana jueves para Íñigo, para el capitán. Otra buena noticia es que Camus ha trabajado parte del entrenamiento con el grupo, pero yo creo que ahora habría que decir que es duda para el partido del sábado contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Cuando menos, es duda. Pero bueno, el viernes será la previa del técnico y le preguntaremos al respecto. Medina, como era de esperar, no llega ni a este, ni seguramente al próximo contra el Badajoz, por esa lesión muscular grado 2. Por cierto, ese partido contra el Badajoz será también en el Sardinero. Y el que sí ha estado en la sesión de hoy sin problemas es el último fichaje, Javi Vázquez, lo escuchábamos ayer, y que por primera vez se ha ejercitado con sus nuevos compañeros al completo tras las dos sesiones en las que ha estado compartiendo gimnasio y terraza del edificio Nando Yosu en grupos de 4 en 4. Bueno, veremos a ver, también es una decisión del propio Romo, que ha dicho claramente cuando han llegado fichajes que la mejor manera de que vayan entrando en dinámica es jugando minutos y jugando partidos. Yo creo que es prematuro, pero quizá no quiere arriesgar de nuevo poniendo en la banda a Eneko Satrústegui y a Bobadilla de central. Lo preguntaremos también en la previa del viernes antes del partido frente a la Cultural Leonesa. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar a Fausto Tienza, pero tienes que acompañarme a COPE más Cantabria, 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, te dejamos con la última parte, la última media hora de Mediodía COPE y Pilar García Muñiz.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Bueno, ya sabes que también ayer lo comentábamos, todavía está a vueltas y es una pelea, entre comillas, de despachos entre el Deportivo y el Racing de La Coruña, que tiene que ponerse de acuerdo para ver cuándo se disputa ese partido en Riazor. A mí me comentan que los gallegos quieren jugar el miércoles día 16, no la semana que viene, sino la siguiente, ya que el próximo miércoles el campo está utilizado por la competición de la Youth League, de competición juvenil, y que esperarían al siguiente partido. Claro, el Racing va a decir que por qué no se va a jugar el mismo día 9. Va a pelear porque se juegue dentro de una semana. Y en ese tira y afloja vamos a ver si el Racing es capaz de que el comité de competición o el juez único vea que no hay acuerdo, se vayan pasando los días y no haya tiempo material para que ese juez de competición determine que el partido se juegue ese miércoles 16, que es la intención del Deportivo de La Coruña. Es cierto que el juez impuso que se tiene que jugar lo antes posible, pero claro, ¿qué es lo antes posible? ¿Dos semanas? ¿Tres? ¿Un mes? Bueno, el Racing quiere esperar hasta marzo para que el calendario sea un poquito más merino con él, porque si el partido se traslada a ese miércoles 16, ojito, porque tendría que ser entre el partido frente al Badajoz de este próximo fin de semana, este no, el siguiente en el Sardinero, y la visita a Unionistas en Salamanca. O sea, que es un calendario con equipos muy duros a priori y que pondría las cosas difíciles. Ya no les cuento si encima entre medias tienes que irte a Riazor, a La Coruña, para jugar contra el Deport. Veremos a ver qué pasa. Lo que sí puedes hacer es que si fuiste uno de los 196 racingistas que compraron entrada, ya puedes físicamente ir a las taquillas de los campos de Sport para recibir el reembolso de los 15 euros, que era el precio de la entrada que había estipulado el Deportivo, el mismo que marcó el Racing para la primera vuelta a los aficionados gallegos. Sin más, vamos a escuchar ya al protagonista en sala de prensa hoy en las instalaciones Nando Josu de la Albericia, uno de los jugadores con peso en el vestuario, el centrocampista Fausto Tienza.
Bueno, Fausto, entiendo que ya tendríais ganas, los que estabais sanos, de volver a la rutina y volver a la normalidad.
Pues sí, hoy hemos vuelto a la normalidad, la verdad que con ganas, obviamente. Nosotros queremos entrenar, queremos jugar, al final nuestro trabajo es lo que nos apasiona y por eso nos dedicamos a ello. Obviamente han sido unos días de un poco convulso por el tema de, sobre todo por la salud de los compañeros y por la salud de toda la gente, pero bueno, hoy hemos vuelto a la normalidad y con ganas ya de que llegue el partido del sábado, que queda poco, y sobre todo centrarnos en eso, porque bueno, tenemos pocos días y al final tenemos que focalizarnos en ese partido.
Bueno, Fausto, no ha habido partido, sí que han pasado muchas cosas estos días. ¿Cómo valoras la solicitud del club de pedir el aplazamiento? ¿Cómo valoras la decisión de la federación de hacerlo? ¿Y cómo valoran las críticas desde La Coruña?
Bueno, la valoro que al final se ha hecho bien. Yo creo que al final hay que ser responsable. Estamos en una pandemia, al final no voy a ser yo quien descubra esto, pero bueno, yo creo que al final eso dice mucho de la sociedad o el país en el que estamos, ¿no? Yo creo que tenemos que dar valor a lo que ha hecho el club, que es anteponer la salud antes que nuestros propios intereses. Ya no por nosotros, sino al final tenemos un viaje de 12 horas que podemos contagiar en paradas de comida, ya nosotros, a familiares, a muchísima gente, o incluso llegamos a Coruña, el hotel de allí, los propios compañeros contra los que nos vamos a enfrentar. O sea que yo creo que al final hemos hecho lo correcto. Dicho esto, al final vivimos en un país que se critica todo, o sea que al final tenemos que tener tranquilidad. Yo creo que hemos hecho lo correcto, no tengo ninguna duda. Y ahora centrarnos en el partido de la Cultural, y cuando venga el Deportivo, pues nos centraremos en el Deportivo.
Hablando de este tema, sorprendentemente el juez de competición os mandó confinaros. No sé si en algún momento has valorado tú la posibilidad de confinarte o no, si lo habéis hablado, porque lo que es evidente es que no habéis cumplido esa cuarentena que marcaba el juez único de la federación. En tu caso, además, ya de estar vacunado, habías pasado el COVID y todo. No sé cómo valoras esa decisión del juez.
Bueno, yo entiendo que al final a nivel nacional pues se tengan que dar unos pasos, ¿no? Yo creo que al final eso es lo correcto, que diste cada a nivel nacional unas premisas, y después a nivel autonómico pues tengan sus propias, como en este caso de Cantabria. Nosotros nos dijeron que obviamente nos mantuviéramos en casa, que tuviéramos cuidado esos primeros días donde podían salir más contagios. Yo creo que lo hemos hecho todo bastante bien. Después hemos entrenado por grupo el primer día. O sea que hemos hecho todas las pautas que se nos han marcado y yo creo que hemos hecho lo correcto. A la prueba está de que haciendo lo correcto nos ha salido bien, de que no han salido más casos y que toda la gente está bien, que es lo importante. O sea que yo creo que en este caso el Racing ha actuado bastante bien.
Sí, Fausto, ¿cómo os puede afectar estos días de cara a la preparación del partido del fin de semana? Es el sábado a las 5, un día menos de lo habitual, pocos entrenamientos.
¿Cómo crees que os puede afectar esto?
Bueno, yo creo que ya somos bastante mayorcitos y profesionales para centrarnos desde ya, dar por zanjado el tema deportivo. Yo espero que este sea el último día en que estemos hablando de eso, porque bueno, como tú has dicho, el partido de la Cultural está a la vuelta de la esquina. Obviamente es en nuestro estadio, es igual o más importante que el partido de Coruña, y al final son tres puntos iguales que los de Riazor. Nosotros queremos seguir ahí como con la buena dinámica que seguíamos, y obviamente pues jugar en casa para nosotros siempre es especial, y bueno, tenemos que centrarnos desde ya en sacar los tres puntos contra la Cultural.
Fausto, se venía asentando, parecía, la dupla de Íñigo con Borja en el centro del campo en los últimos partidos, antes de estos dos en los que uno faltó Pablo, otro Íñigo. Entraste los dos partidos con portería cero, pero da la sensación de que en la segunda parte del Ferrol y la primera del partido anterior no hubo demasiada seguridad defensiva más allá de no encajar. No sé cómo lo valoras tú desde tu posición del centro del campo.
Pues lo valoro completamente diferente a ti. La verdad que en la primera parte del Ferrol, concretamente, creo que es una de las mejores primeras partes o mejores 45 minutos que hace el equipo. O sea que no sé por qué lo ves así.
Segunda del Ferrol y primera del...
Ah, vale. Perdón, lo había escuchado mal. Y ya te digo, la segunda parte del Ferrol, obviamente, salimos bien en la segunda parte, y sí que es verdad que los últimos 30 minutos sufrimos mucho. Al final la transición de ataque de defensa a ataque nos dura muy poco el balón, mucha precipitación. Pero ya te digo, al final yo creo que el hecho de verte 1-0 en el marcador y saber que tienes que ganar, yo creo que eso nos lleva un poco a la confusión esa de decir, hostia, te centras mucho en defender tu resultado, y yo creo que es lo que nos llevó por ese momento equivocado, esos 30 minutos. Pero ya te digo, hace poco le hablé en la SER o en el AR, no sé, con Roberto hace poco, que el míster en este caso no es un entrenador que sea defensivo, en plan que sus entrenamientos se basen en defender o en no atacar, todo lo contrario. Vosotros veis el día a día y son todo fútbol, es todo salidas de balón, o sea que al final es un poco más de creérnoslo, de seguir cogiendo con la confianza y la buena dinámica que llevamos después de las Navidades.
Fausto, te hemos oído varias veces hacer hincapié en centrarnos en la Cultural, en somos mayorcitos, somos profesionales. ¿Te da miedo que el vestuario, o te da esa sensación que el vestuario puede estar un poco descentrado con tanta historia del Depor, el COVID y los pocos entrenamientos, o son frases y ya está?
No, no me digo, y de verdad te lo digo, que ningún miedo. Cuando hablo que somos profesionales no tengo la más mínima duda. Es un vestuario súper maduro, a pesar de la juventud que tiene, y no tengo ninguna duda de que lo bueno que tiene es eso, ¿no? De que cuando hemos tenido una derrota el equipo, la semana siguiente se ha rehecho bastante bien, y de esto también. Al final tenemos que pensar que hemos tenido una semana que nos ha venido bien, que veníamos de dos partidos en cuatro días, hemos recuperado piernas, y eso nos tiene que hacer psicológicamente pensar que llegamos mejor al partido de la Cultural.
¿Cómo estás viendo los nuevos fichajes? En el caso de Javi Vázquez acaba de llegar, pero en el de Arturo Molina ya habéis podido trabajar más tiempo juntos. ¿Cómo les ves de integrados en el grupo?
Bien, en el caso de Javi pronto, porque bueno, no han tenido muy poco con nosotros, y el caso de Arturo pues ya nos ha podido ayudar. Lo que veo de los dos fichajes es que vienen súper ilusionados, que saben al sitio que vienen, saben el objetivo que tenemos dentro del vestuario, fuera del vestuario, el club, todo el mundo, que es el del ascenso. Y yo creo que al final eso es lo importante, ¿no? Que vienen mentalizados, sobre todo de que vienen al Racing de Santander, y sobre todo que vienen al objetivo del ascenso.
Bueno, pues mentalizados todos, que se acoplen cuanto antes en la dinámica del grupo, para eso están, y veremos si responden desde este primer momento de cara al partido frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Hombre, si Soco no llega, que tiene toda la pinta de que es muy prematuro, quizá Arturo Molina tenga la opción de ser titular en esa banda derecha, a lo mejor repite Geray, y en la banda izquierda ya dependerá de Romo, de la confianza que sigue teniendo en Eneko Satrústegui para adaptarle a esa posición. Yo creo que lo de Simón Luca creo que no, y si opta por el nuevo, por Javi Vázquez, pues se lo preguntaremos, como digo, este viernes en sala de prensa, en la previa del partido frente a los leoneses. Bueno, recordarás que ayer se llevó a cabo la primera mesa de trabajo en el Ayuntamiento de Santander para tratar con todos los partidos políticos y el propio Racing, la opción de una vez por todas de dar forma a un nuevo convenio que ponga orden a todo lo relativo a la asunción de deberes a la hora de pagar las reformas necesarias en el estadio, que cada vez está peor, es un secreto a voces, todo el mundo lo ve, y que cuando juega el equipo se puede convertir en un claro peligro por las grietas, desprendimientos que podrían producirse, ya se han caído focos, puertas, chapas metálicas, y cualquier día podría haber una desgracia. Ayer intervino el concejal de deportes exponiendo la situación, Felipe Pérez Manso, los propios servicios jurídicos e intervención del consistorio santanderino, el Racing y el resto de representantes políticos. Ayer hablamos con Vicente Nieto del PRC y es el turno de escuchar la voz del propio Racing. Estuvo el presidente Alfredo Pérez y el director de Relaciones Institucionales. Víctor Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal fue la reunión?
Bueno, pues bien, yo creo que es una primera reunión en la que, bueno, pues cada uno explicó un poco cómo veía el asunto, pero bueno, yo creo que quedó claro que todos los partidos políticos, y yo desde aquí se lo agradezco, que todos, absolutamente todos, están de acuerdo con nosotros en que hay que actuar ya, sobre todo en las cosas que son una emergencia, y que hay que arreglar el campo, porque si no el campo pues se va a caer, porque tiene muchos problemas de goteras, que todos sabemos, tiene los baños que se inundan por las bombas, tiene, bueno, los efectos que ya sabemos todos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues acercamos posturas, el interventor pues sigue dándonos su criterio, y es que el convenio que se hizo en el 82 no tiene validez, porque eso de indefinidamente es un término que en la ley él no le contempla, pero bueno, que habrá que buscar una solución paralela o algo, en algo que todos estamos de acuerdo, que es que hay que arreglar el campo.
Sí, a mí, Víctor, lo que me comentó ayer Vicente, que me llevé una pequeña alegría, yo tenía entendido que el interventor negaba cualquier intervención en el campo, primero porque decía que el IMD, Ciudadanos, no tiene competencia, y que además, como no está muy claro y estipulado en ese convenio quién tiene que asumir los gastos de una posible reforma, no iba a aceptar ningún tipo de dinero, a pesar de que se haya aprobado esos 2,5 millones anuales para intentar reformar poco a poco el estadio de los Campos de Sport. Creo que ayer todos los partidos políticos, incluido Intervención, que estaba allí, disteis el OK para, de forma preventiva, poder ya arreglar focos, puertas, antes de que se caiga. Es decir, no es que haya que esperar a que se caiga una puerta, un foco, para poder intervenir. Ahora, de forma preventiva, se va a poder acometer esa obra, ¿no?
Efectivamente, es algo que en ese sentido ha cambiado. Al principio, o sea, llevamos ya retraso, bastante retraso en el arreglo de esos focos, de esas puertas, por Intervención, y bueno, pues ya Intervención ha dado el visto bueno en el sentido de que es más importante la urgencia y la seguridad que quién tiene razón y quién lo tiene que pagar, ¿no? O sea, digamos que ya discutiremos quién paga eso, pero primero vamos a arreglarlo, que es que se va a caer.
¿Cuándo? ¿Se habló de plazos o hay que esperar a que acabe la temporada?
Cuanto antes. No, los focos se van a arreglar, no sé, igual de aquí a un mes. O sea, porque habrá que decir cuántos focos hacen falta, que eso ya está estudiado y todo, pues me parece que son 128 focos, pues habrá que pedirlos, pues lo que tarden en llegar. Yo con Felipe, con el concejal, he hablado que lo que hace falta es hacerlo rápidamente, y en eso está, se va a hacer rápidamente.
Bueno,
lo antes posible.
Víctor, otra cosa, porque yo supongo, yo soy el Racing, yo soy Alfredo Pérez, yo soy tú ayer en esa reunión. Está muy bien que todo el mundo quiera dar pasos hacia adelante y pensar en positivo y que hay que hacer algo, más allá de lo que tú has dicho. A ver, luego discutiremos quién lo paga o quién no lo paga. Pero siempre, en ese convenio de hace 40 años, que estamos hablando mucho del Estatuto de Autonomía de Cantabria, pero también es cuando nació los Campos de Sport, el Racing, lógicamente, tiene sine die esa concesión para siempre, eterna, de los Campos de Sport, pues hasta que se caiga. Eso yo creo que vosotros tenéis una posición de ventaja diciendo, bueno, haced lo que queráis, pero yo quiero continuar con esta concesión. ¿También se trató de la reunión de ayer o todavía es pronto?
No, hombre, nosotros expusimos que esta directiva, Alfredo como presidente, no va a ser el presidente que anule esa cláusula, que creo que nos protege, ¿no? Por otro lado, entendemos que el Racing, que solo puede disponer del campo como de uso deportivo, no puede aprovechar el campo como uso comercial, no puede aprovechar los bajos, no puede aprovechar el campo como soporte publicitario, o sea, solo tiene el uso deportivo, no es muy normal que tú hagas un convenio que te pongan un campo que solo le puedes usar para una cosa, pero tienes que pagar los gastos de todo. O sea, evidentemente, el que tiene que pagar los gastos estructurales y extraordinarios del campo es el ayuntamiento, que es el propietario. Porque es el propietario, o sea, como cualquier piso que alquila...
¿A eso ha dicho el ayuntamiento o una persona, ¿no? ¿A eso ha dicho el ayuntamiento? ¿Es verdad? ¿Es no. cierto? ¿Lo asumimos?
Yo creo que todos sabemos que es así. Lo que pasa es que como en el convenio del 82 no lo refleja concretamente...
Ya, pero ahora, pues, ahora en pues, esa reunión, o sea, el ayuntamiento no, de hoy, ¿qué palpas?
Yo creo que eso lo tenemos claro, pero lo que hay que salvar es lo de indefinidamente. Es más, vemos más problema en lo de indefinido que en lo de quién paga los el tipo de gastos, ¿no? O sea, entendemos que el Racing... Es que el Racing parece que no ha invertido en ese campo. Al Racing, cuando le dan ese campo, en el 88, el campo es un solar de hormigón. O sea, las oficinas, el museo, la tienda, todo eso no existía. Todo eso lo ha pagado el Racing. El Racing ha pagado unos... Desde que están Pitma, el Racing ha invertido mucho... O sea, igual han invertido 2 o 3 millones de euros en el campo. Pero es que parece que no se ven. Pero ha arreglado todos los vomitorios, puso las fotos, ha pintado las barandillas, ha puesto los videomarcadores, ha arreglado los boxes, los ha amueblado, ha hecho el museo, toda la zona de vestuarios, el gimnasio. Eso ha cometido una serie de obras en estos 5 o 6 últimos años que parece que no se ven, pero que las ha invertido.
Oye, Víctor, en esto que has comentado antes, que lo has dejado y de refilón, el hecho de que el Racing solo pueda usarlo para jugar deportivamente y que no pueda hacer uso de bajos o de poder explotarlo de otra manera, ¿en ningún momento ha habido la tentación o se ha puesto encima de la mesa la opción de que el ayuntamiento pues regale el campo al Racing para que lo pueda explotar y así se evita cualquier gasto municipal de poder tener que acometer las reformas importantísimas que deben hacerse en un futuro a muy corto plazo?
No, esa posibilidad no... En esta primera reunión no se ha contemplado.
Ni lo quiere Pitma, o sea, eso no lo quiere ahora el Racing, no ni se lo plantea.
Hombre, en principio no, hombre, si te quieren regalar, si te quieren, yo entiendo que si nos dejan el campo niquelado.
No, es que hablamos de eso, de esa contrapartida, que el ayuntamiento diga, vale, claro. Como yo sé que voy a tener que meter una pasta tremenda, pues casi mejor que lo traspaso, os lo doy y vosotros allá cuidaos. Y hacéis con el campo lo que queráis. ¿Esa opción es viable?
No, lo ha hecho el ayuntamiento y no creo que nos la haga. O sea, no, esa es una posibilidad muy remota.
¿Hay alguna vía jurídica para que eso indefinidamente se pueda traducir en una cantidad de años que no sea 4, como estipula la ley, y que sea, yo qué sé, multiplicarlo por 10, 40 años, como ha habido otros casos en otros ayuntamientos de otras ciudades con otros clubes? ¿Eso se ha puesto ya encima de la mesa?
Sí, sabemos que hay otras posibilidades de 75 años, incluso de 99, creo que hay otra. Pero es que lo tenemos indefinidamente. Es que ahí está el problema. Es que 100 años, es que ya llevamos 30 años con el campo. Que pasa que ha sido ayer cuando, de hecho, le llamamos nuevos campos del sardinero. Y tiene 30 años. Entonces, no sé, es una primera reunión. Hemos acercado posturas. Hemos quedado en partir de una base que jurídicamente tiene bastante criterio, que es el convenio que se firmó en el 16, creo que fue. Cuando se acometieron las obras de la fachada y las chapas esas que estaban, que el alcalde en aquel momento nos dijo que nos la teníamos que arreglar nosotros hicimos un recurso y se llegó a un convenio en que efectivamente lo tenían que arreglar ellos y lo arregló el ayuntamiento. Ese contrato, ese convenio que se firmó en el 16 puede ser una pieza para iniciar ciertas propuestas.
Eso, ¿no? Que me hablas es el borrador famoso de Manolo Higuera de 2016, con el que sí, prácticamente todos sí. pensábamos que iba a haber acuerdo entre Ayuntamiento y Racing y que durmió el sueño de los justos. ¿Qué pasó con aquel borrador? ¿Por qué no se llevó a efecto?
Pues que Intervención volvió a decir que no. Por lo de indefinido.
¿Y eso por qué el Racing no lo ha denunciado en su momento? Porque me cuesta creer, porque ahora ponemos en el saco los dos, el uno por el otro, el Racing, el Ayuntamiento, y nunca se ha dicho esta boca es mía. No se ha querido señalar a nadie, pero ahora mismo lo estás diciendo claramente, Intervención frenó el que se pudiera llevar a cabo ese borrador de convenio.
Sí, pero como en ese convenio se recogían las obras urgentes que había que hacer en ese momento, que eran las fachadas, las chapas, ¿recordáis que había volado sí. alguna? Y se arregló. Pues era un parche, digamos, para de ahí impulsar otro. Y bueno, en ese otro estamos ahora.
Vale. Me extraña también, la próxima reunión dentro de mes y medio, ¿no se pueden acortar los plazos? Quiero decir, si ya está prácticamente un borrador con el que de base hay buenas intenciones, ¿por qué tanta espera para poder volver a reunirse?
Bueno, es una fecha que ha propuesto el ayuntamiento y bueno, pues entiendo que No te sé decir por qué sí ni por qué no. Han puesto esa fecha, nos ha parecido todo bien y ya está. Vale, hacer antes, pues sí, pero bueno, no sé de cómo están las agendas de los demás.
No, lo digo por la urgencia de lo de que estamos jugando con fuego, de si yo
no,
qué
es
sé.
Que esto se va a arreglar, es que vale, es independiente, vale. Por eso estamos tranquilos en ese sentido, porque los focos y las puertas se van a arreglar ya.
Vale.
Lo antes posible.
Oye, la última, Víctor, y eso que estoy hablando contigo, aprovecho. De este recurso que ya ha llegado al Racing, esa protesta del San Juan por los casos de Geray, Juan, Simón, Luca, la alineación de vida del Rayo Cantabria, ¿estáis tranquilos al respecto?
Sí, estamos tranquilos porque no hemos incumplido ninguna norma que federativa. O sea, entonces, son tres jugadores del Rayo que han jugado con el Rayo porque podían hacerlo y punto. O sea,
sabemos que Sanidad
no ha cumplido ninguna norma federativa.
Pero la federación puede, al ser el que da y quita puntos de su mano mayor, al ver que ellos decían en su escrito que guardaran cuarentena durante 7 días, ¿podría de primeras quitar los puntos y luego el Racing tener que alegar o no?
Es que lo primero, la federación no es quien para decir quién tiene que guardar cuarentena, esto lo tiene que hacer Sanidad.
Sí, sí, pero digo que es el que da y quita puntos. Yo eso no lo digo, yo digo que es el que da y quita puntos.
Ya, pero a mí me quita puntos en función de una normativa.
Ajá.
¿Qué normativa pone que esos jugadores no podían jugar? ¿Dónde lo pone que no pueden jugar?
No, estupendo.
No hay ninguna normativa federativa, nosotros entendemos eso.
Perfecto. No, era simplemente por si había algún tipo de novedad al respecto, pero bueno, que estaréis trabajando para esas alegaciones.
Sí,
¿no?
Se recurrirá y se dirá que esos jugadores habían pasado el COVID hacía un mes, que la cuarentena no tenía sentido, porque eso fue algo que consultamos con Sanidad y ya está. Entonces, si Sanidad te dice que no tienes que guardar cuarentena, ¿cómo te lo va a decir la federación?
Estupendo. Víctor, que seguiremos hablando, porque esto, como digo, vale. Dentro de mes y medio, a ver si hay otro paso hacia adelante y podemos dar buenas noticias. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, gracias.
Hacemos un pequeño alto, 15 y 51 minutos, y vamos a cambiar de deporte. Hablamos de balonmano.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Ven a las rebajas de Central Óptica.
Es hora de cambiar de gafas. ¡Renuévate!
Ahora tienes un 50% de descuento en las mejores marcas.
Te esperamos en Central Óptica de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor. Nuevas instalaciones en Avenida de Paraíso sin número. Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Tres y 53 minutos, dejamos el fútbol, vamos con el balonmano, porque el Unicaja Banco Sinfín debía hoy disputar el partido de ida de la tercera ronda de Copa del Rey ante el Granollers en la Albericia, pero por los casos positivos por COVID en el cuadro catalán, este choque se ha aplazado, como te comentábamos ayer, hace 24 horas. Lo que a priori supondría, pues un simple incordio de buscar una fecha alternativa, pues creo que es una complicación mayor, puesto que el sorteo deparó que la ida debía jugarse en Santander y la vuelta en tierras catalanas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la vuelta se tendría que jugar la semana que viene, por lo que no solo este choque tiene que variar su fecha, sino que me temo muy mucho que la vuelta también esté en juego. Víctor Montesinos, técnico del Unicaja Banco Sinfín, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Menudo jaleo, ¿no?
Bueno, nada, nos ha venido peor el no tener que jugar hoy partido, porque nos iba a venir bien para seguir cogiendo rodaje, pero bueno, nada, ya está más o menos todo solucionado y con las nuevas fechas puestas.
A ver, coméntame, porque así ya sabemos que cuál es el lío y cuál es la solución, porque el calendario si no se echa encima.
Sí, no, nada, la semana que viene, el miércoles lo jugaremos aquí, el partido de ida, y la próxima semana, el martes, no sé, creo que es 15, sí.
No, 16, miércoles 16.
Martes.
Martes 15 entonces.
Sí, martes 15 jugamos la vuelta allí en Granollers.
Bueno, pues mira, eso primer problema solucionado. Y lo que tú dices, ¿no? Lo malo es que después de un parón tan tremendo con ese exitazo de la selección española que hablábamos el lunes con Titi Urdiales y con el propio Ángel Fernández, ha provocado el parón habitual de todos los años en invierno del balonmano. Al final, ¿cómo llega tu equipo? Porque uno no sabe muy bien tanto tiempo sin jugar, si viene mal, bien, regular o qué sé yo.
Bueno, nosotros estamos, yo creo que bastante bien. Nos encontramos ahora mismo en un buen momento físico y bueno, hemos preparado durante este mes el arranque de esta segunda vuelta. Hemos podido jugar tan solo un partido amistoso ante Bidasoa, en el que pues yo creo que se dio muy buena imagen, a pesar de que bueno, sin contar el resultado, que ganamos de bastante holgado, pero sobre todo la imagen y las sensaciones que cogimos, así que yo creo que estábamos preparados. Aún así, este partido de hoy pues nos hubiera gustado jugarlo para ver también realmente cómo nos encontramos en la pista y ante un equipo como Granollers.
Y sobre todo porque el del domingo por la mañana invitamos a toda la gente que acuda a venir a la Albericia, que volvemos a jugar en casa en este retorno a la Liga, es contra Puente Genil, que es un rival directo y que lo está haciendo las cosas muy bien, ¿eh?
Sí, no, totalmente. Puente Genil tiene tres veces más presupuesto que nosotros casi, es una plantilla bastante no tan amplia, pero con bastante nivel, con jugadores internacionales, y es un equipo que aunque sea rival directo, como comenta, es un partido que tenemos apuntado en rojo en el calendario. Puede pasar lo que sea, pero nosotros vamos a por los puntos y llevamos desde el primer día de que volvimos en enero preparando esta jornada.
Oye, ¿qué pasó con Pervela? No ha funcionado con el equipo, ¿no?
Sí, ¿Ah? Sí, ¿cómo? ¿Por qué no?
No,
sí,
porque tenía entendido que un jugador que había llegado no había rendido bien. A lo mejor lo soñaba, fíjate tú qué cosas.
No, nada, para nada, al revés, todo lo contrario.
Todo bien, ¿no? Entonces.
Metió 11 goles en el partido de Copa del Rey ante Málaga, metió el otro día en el amistoso ante Bidasoa y hizo 7 de 9, vamos, está ahora mismo de gloria.
Fallo mío, mister, no te preocupes.
Madera, no.
Oye, mejor que mejor, ¿no? O sea, si el rendimiento contra el partido de Copa del Rey y este amistoso contra Bidasoa, que ojito, tiene partidos aplazados, que podría ser perfectamente el segundo clasificado, el primero de los mortales, da buena muestra de que estamos en buen momento entonces.
Sí, totalmente. Estamos muy, muy, muy enchufados, se está trabajando bastante bien y con mucha confianza de cara a esta arranque.
Uh-huh. ¿Qué balance hacemos? Porque ya están todos los partidos más o menos después del COVID y algunos casos como Valladolid todavía tiene que jugar un partido más, pero bueno, sorprende, ¿no? Ver cómo Ademar León está a un puntito nuestro rozando el descenso, un histórico, nunca gusta verle en esa situación, pero luego ya Cuenca, el propio Valladolid, Vasco Balomano Torrelavega, están ahí a tiro de piedra. La igualdad se presuponía, pero quizá no pensábamos, mister, que iba a ser esto tan complicado.
Bueno, se prevé cada año pues que esté todo más igualado, incluso el Barça ha cedido bastante esta temporada, el partido contra nosotros lo pasó bastante apuro, el que contra Benidorm también. Ya cada vez se está viendo un nivel más parejo y es verdad que bueno, que la clasificación hoy ganas un partido o pierdes otro y subes dos puestos o bajas dos. Es lo bueno, lo bonito que tiene esta Soal para los que lo ven desde fuera y los que lo vemos desde dentro pues sufrimos algo más, pero también es algo muy motivante. Nosotros estamos bastante preparados y con ganas de arrancar esta segunda vuelta porque creo que lo tenemos muy de cara para conseguir nuestro objetivo.
Y lo bueno que tienes jugadores con experiencia suficiente para afrontar ese tipo de casos, más allá de que este club, este grupo, ya sabe lo que es pelear durante muchas jornadas por intentar salir de estos puestos, ¿no?
Eso es, totalmente. Al final, pues, nosotros si tenemos algo tan bueno es el bloque que hay, es el compromiso, el tener tantos jugadores de la casa como somos nosotros, que es el equipo que más jugadores de Santander, pues la localidad pues tiene, te hace identificarte más con la filosofía, al igual que saber que un año tras año estás ahí peleando por estos objetivos de la permanencia, pues otros equipos como a lo mejor León, como Cuenca, como eso que no están tan acostumbrados, pues quizá les puede pasar más factura que nosotros.
Bueno, veremos a ver qué pasa. Este domingo, 12 del mediodía, todos a la Albericia a animar al equipo frente a Puente Genil. Un abrazo, mister.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
Y que siga bien Pervela, que siga bien Pervela, que no sé yo dónde lo he escuchado, madre mía, qué fallo tremendo, así que pido disculpas porque lo había escuchado en algún momento. La noticia, gracias, mister. Nos lo ha dicho Víctor Montesino, la semana que viene el partido de ida frente a Granollers en la Albericia y la vuelta el martes 15 en Granollers. Esperemos que con buenas noticias para meternos por segunda vez en la historia en esa fase final de la Copa del Rey, que siempre es muy bonito juntarte con los mejores clubes del balonmano español en la fiesta de la Copa del Rey. Ahora lo que hacemos es un punto y seguido a la información, dejamos el balonmano, dejamos el deporte, vamos con todo lo que te interesa con la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Coño, me ha pasado, antes venían a verte, ahora no pueden ni ver.